Good morning once again.
Buenos días de nuevo. Muchas gracias por volver para llevar a cabo nuestra primera sesión temática de esta reunión de PBOs y IFIs. Antes que nada, permítanme expresar mis disculpas por estar yo aquí en vez de la doctora Teresa Leal Coello, que es presidenta del Comité de Presupuesto y diputada, pero desafortunadamente no ha podido estar aquí con nosotros. Entonces yo haré lo mejor posible para tomar su lugar como presidente de la mesa. Esta sesión es muy especial. Y es especial porque está abierta a la prensa y a todos los diputados. ¿Y por qué es así? Porque estaremos hablando de la política fiscal y parte del control que tiene el gobierno sobre los impuestos es una de las competencias de los parlamentos en todo el mundo. Y, sin embargo, en muchos países, las decisiones fiscales hechas por los gobiernos y los parlamentos no tienen un entorno económico y técnico que resulta suficiente. En nuestra comunidad de PBOs e IFIs hay una heterogeneidad de experiencias relativas a esta tarea y creo que será muy útil aprender las mejores prácticas de instituciones que ya cuentan con esta experiencia y que es parte de sus obligaciones al conocimiento económico en el reino de lo fiscal no es así tan sencillo. Requiere formación intelectual, requiere tener una experiencia y diligencia a fin de poder trabajar con bases de datos. Es necesario entender el sistema fiscal y cómo funciona dentro de la economía en su todo. Requiere un conocimiento de mercados específico porque es imposible determinar los impactos presupuestarios y antes que nada no diseñamos y entendemos los impactos económicos de todas estas iniciativas fiscales. Hay que aunarlas. Portugal es uno de los casos en que esta asistencia técnica no está disponible y probablemente debería estar. Desde luego hay algunos cambios en la forma que las decisiones fiscales se llevan a cabo para poder beneficiar de esta experiencia. Y esta es una de las razones principales por las que esta sesión está abierta a todos los diputados y a la prensa. Es un placer presentarles nuestros tres oradores que vienen de instituciones que cuentan ya con buenas prácticas que podrán compartir con relación a los impactos fiscales y presupuestarios de estas iniciativas. Tenemos a Jenny Wilkinson, que es la directora en jefe de la Oficina Parlamentaria de Presupuesto de Australia. Tenemos a Sander van Velhuizen, que es gestor de programa de finanzas públicas en la Oficina de Análisis de Políticas, CPB, Central Planning Bureau, o de los Países Bajos. Y tenemos a Luis de Melo, que es director de estudios de políticas en el Departamento de Economía de la OCDE. El CPB es una de las IFIs más prestigiosas. Fue creada en 1946. La PBO australiana es bastante reciente. Tiene la misma edad que el CFP portugués. Nacieron en 2012. Pero desde el inicio, su PBO tiene como mandato la obligación de llevar a cabo estos ejercicios. Y desde luego, el Departamento de Economía de la OCDE se reconoce por su especialidad en los análisis económicos en cualquier tema, ¿verdad? Y claro, la impositiva también. Por ello, si me permiten, tengo el placer de darle la palabra a Jenny en los próximos 20 minutos. Muchas gracias. Yo quiero añadir mis gracias al Parlamento Portugués, al Consejo y de Portugal. Es una cámara impresionante esta. Es un gran placer hablar siempre en esta red. Esa es la oportunidad, la segunda oportunidad que tengo. Y cuando nos reunimos, lo que me llama la atención es que tenemos mandatos muy diferentes, estructuras sumamente diferentes y papeles igualmente diferentes, pero lo que tenemos es un interés común también en un contexto de nuestros propios parlamentos para mejorar los resultados de las políticas públicas y sobre todo las fiscales y económicas. Y hay siempre una fuente muy rica, el saber cómo lo hacemos cada uno de nosotros para abordar los retos diversos, pero a la vez semejantes. Voy a darles una panorámica de lo que es el PBO de Australia. El contexto sí que importa a la hora de pensar cómo podemos abordar nuestros problemas de políticas. Entonces, este PBO de Australia, la Oficina Parlamentaria del Presupuesto, se estableció en 2012, tiene un mandato legislativo y tiene papeles muy claros y delineados. Pasamos de un acuerdo entre el gobierno en día y otros partidos y miembros independientes. El enfoque de este PBO fue llegar a una armonía entre todas estas fuerzas políticas para mejorar el debate público. Nuestro propósito siempre se ha definido como el de informar y mejorar el debate de políticas públicas, dando análisis independientes en este tipo de temas. Servimos a los parlamentarios y al público y en el PBO proporcionamos análisis de costos directamente a los parlamentarios a pedido de ellos. Damos consejo a varios comités parlamentarios que se hace público por parte de los propios comités e igualmente llevamos a cabo y publicamos nuestra investigación y análisis. Somos una organización completamente independiente, no trabajamos para los gobiernos en mando, no se nos pueden dar direcciones de cómo llevar a cabo nuestros análisis ni del contenido de nuestra investigación. Esto nos corresponde. En términos de el alcance, tenemos varias funciones, pasamos muchos de nuestros recursos proporcionando cálculos de costos para que esto ayude a los acuerdos fiscales y lo hacemos a corto y medio plazo. Este aconsejamiento cubre todas las políticas por las que los parlamentos son responsables, los gastos de cualquier programa de bienestar social, de sanidad, de educación, infraestructura. Estos son solo algunos. Igualmente da asesoría acerca de cualquier esquema de fiscal. También vemos las propuestas fiscales y puede incluir el impacto de la distribución de los mismos. No aconsejamos acerca de si son una buena idea o no. No expresamos opiniones acerca de lo que un parlamentario debe o no hacer. Lo que pensamos es que tenemos que aconsejar a que se tomen las mejores decisiones posibles. Por lo tanto, como he dicho, muchos de nuestros recursos son las de proporcionar asesoramiento en cálculo de costos, mejorar la transparencia en los entornos fiscales al publicar documentos que expliquen el presupuesto a las personas y explicar los motores de los mismos a corto y medio plazo. Algunos de esos documentos se enfocan en temas específicos que son de importancia en su momento. La tercera cosa que hacemos, y esto se tiene que hacer en cada elección, aumentamos la transparencia acerca de las implicaciones fiscales a la hora de las elecciones, viendo el agregado de su todo. Y esto sucede más rápidamente de lo que desearíamos, pero casi cada 3 años sucede esto, lo cual es gran cantidad de trabajo. Es importante enfatizar que, a diferencia de otras instituciones, el PBO no tiene responsabilidad en la proyección macroeconómica ni evaluar y predecir lo que el gobierno tiene que hará. Estamos prohibidos de expresar o tener una opinión contraria, pero sí que damos análisis de los diversos escenarios y cómo pueden impactar la situación fiscal. Podemos hacer análisis de situación, pero no podemos predecir macroeconómicamente. Nos estamos enfocando en políticas fiscales. ¿Qué hacemos en ese sentido? 3 categorías, como ya he mencionado. Analizamos las propuestas de nuevas medidas fiscales en respuesta a pedidos de parlamentarios. Y lo que es interesante, desde que se estableció el PBO en 2012, es que podemos asesorar a los parlamentarios, y esto ha permitido a los partidos de oposición a que tengan más confianza en analizar propuestas de cambios fiscales que los partidos de oposición han propuesto reformas fiscales, y el análisis de PBO les ha proporcionado información del impacto que podrían tener en muchos sentidos. Me parece que esto ha contribuido a las deliberaciones de los partidos acerca de si seguir o no las reformas mucho antes de que las políticas se anuncien. El segundo tipo de aconsejamiento es cuando una política se presenta o una legislación fiscal se presenta al Parlamento. Tenemos pedidos de los comités para dar información adicional a la que ya fue proporcionada por el gobierno. Y esto implica analizar varios elementos de la política, más transparencia acerca de cuáles impactos podría tener, pero incluye análisis que los parlamentarios están considerando proponer. Estamos muy involucrados a la hora del debate de esta legislación propuesta. Y en tercer lugar, hemos siempre estado enfocados en medidas fiscales. Los informes recientes han estado centrados en la distribución, la sostenibilidad y los cambios de las tasas y los quintiles, qué impacto va a tener eso en la población. Por lo tanto, claro, la política fiscal es responsable del Tesoro, nadie más tiene esta responsabilidad. Es diferente a la política de gastos porque allí hay otros organismos que intervienen, como podría ser en el caso de la política social. Hay otras agencias de los departamentos de finanzas y del Tesoro. Esto quiere decir que hay un debate mucho más activo dentro de la burocracia de estas políticas de gastos. La capacidad que hemos desarrollado en el PBO para analizar la política fiscal nos permite intercambiar aspectos, intercambiar modelos con el Tesoro. Ha ampliado el debate de toda la cuestión fiscal. Cuando damos asesoramiento, tratamos de hacerlo de forma transparente, clara, accesible y ampliamente entendida como objetiva. Siempre analizamos los impactos en el presupuesto a medio plazo. Siempre distinguimos los supuestos principales, las metodologías que hemos utilizado en el cálculo de costos. Nos esforzamos en describir cuáles son las respuestas que ya hemos incorporado en nuestros cálculos. Explicamos las incertidumbres y hacemos un análisis de distribución si se nos pide. Igualmente, hemos considerado y publicado documentos explicando nuestro abordaje acerca de los efectos económicos más amplios generalmente, y hemos explicado lo que nosotros entendemos ser los retos que implican. Lo que yo pienso es que si ustedes van a incluir estos análisis de los impactos, tienen que estar preparados para incluir los impactos de la política de gastos. No hay gran diferencia entre los dos. Ambos impactos fiscales y económicos tienen que estar incluidos. En el PBO pensamos que esta primera ronda de cambios de política fiscal son de la mayor importancia, que incluye las respuestas de comportamiento de individuos que se ven directamente influidos por estos cambios. Y mientras haya impactos en otros mercados y macroeconómicos, pues será esto más difícil de calcular y habrá mayor respuesta. No quiere decir que estos impactos no son motores importantes de la reforma. hay que asegurar que el sistema es eficaz y puede ayudar a la hora del crecimiento. A nuestro punto de vista es que los beneficios de las reformas fiscales se pueden llevar mucho tiempo hasta que se manifiestan, especialmente en los resultados presupuestarios, y este impacto no debe ser el motor de las reformas. La teoría y los cálculos de presupuesto se tienen que utilizar a la hora de asesorar en las reformas. Después podríamos discutir esto. Los PBOs tienen que estar conscientes de los riesgos a que se afrontan. Hay que tener posiciones filosóficas acerca de los impactos macroeconómicos de cualquier política. Se mencionó que sería interesante ver qué recursos son necesarios. O sea, los recursos adecuados son de la mayor importancia para llevar a cabo un buen estudio. Hay que tener datos fiscales agregados, acceso a modelos fiscales utilizados en el gobierno y la capacidad de construir nuestros propios modelos. Tenemos macro simulaciones y modelos agregados que utilizamos en nuestro trabajo de política fiscal. Tienes que tener la capacidad de ejecutarlos, no solo ser un usuario pasivo. Hay que tener un entendimiento excelente del marco de la política fiscal para entender las interacciones posibles. Igualmente, un conocimiento a la evidencia comportamental y las respuestas, así como una seguridad y un juicio adecuado. En términos concretos, tenemos un personal de 10 personas que analiza las propuestas, 2 personas que hacen la investigación. Tenemos un memorando de intención entre los PBOs y los departamentos del gobierno que nos permite acceso a todo tipo de datos, y hemos tenido que mejorar nuestro sistema de computadoras para poder lidiar con estos datos tan enormes que manejamos a diario. Les daré una idea de un asesoramiento que proporcionamos públicamente, y por ello puedo hablar del mismo, que complementa varios otros asesoramientos que hemos prestado. Hemos analizado reformas fiscales que implican también el impuesto sobre la renta, impuestos a sociedades, de inversión e incentivos, la manera como se imponen los beneficios, etcétera. Hemos dado gran número de análisis y que toca la mayor parte de la política fiscal. Este alrededor del impuesto sobre la renta fue en respuesta a una ley que se planteó en el Parlamento el año pasado, en que se anunció una reducción de estos impuestos en varias etapas, 3 etapas. La primera empezó el 1 de julio de 2018, la segunda empezará en el 2020, el 1 de julio, y la tercera del 1 de julio 2024. Estos documentos dieron algunos detalles acerca del impacto fiscal de cada una de las etapas. En el presupuesto más 3 años, una proyección y un impacto agregado. Esta información era la que nos estaba contenida. El coste era $1 billón a lo largo de 10 años, 90 mil millones en la segunda etapa, y como ven, la tercera parecía que el costo del paquete se concentraba en la segunda etapa y mucho menos en la etapa 3, pero el diablo está en los detalles, como siempre, y en este caso se agregaba los números en diferentes periodos de tiempo, y esto quiso decir que había un poco menos transparencia en estos números de lo que deseaban los parlamentarios. Recibimos pedidos de miembros de la oposición de varios partidos para mejorar la información. Nos pidieron que lo hiciéramos año con año, no en décadas. El impacto a término medio, y estaban también interesados cuál sería el impacto de la distribución por género y por ingreso. Y teníamos que darle la vuelta a este análisis en muy poco tiempo, porque se estaba preparando la legislación. Aquí vemos la información del impacto del paquete, no como agregado, sino en años individuales. Y pueden ver que esto nos da una imagen completamente diferente de cuando lo veíamos a nivel agregado. Dimos un análisis por género, por ejemplo, el número de hombres y mujeres que se beneficiarían de cada una de las etapas de este paquete. Esos resultados reflejan la distribución de ingresos, claro, y la brecha entre géneros a diversos niveles. No reflejan un impacto de la ley, sino que nos da idea de quién realmente, desde el punto de vista de género, se beneficiaría más. Otra cosa que analizamos fue el impacto del paquete en las tasas medias, en los quintiles diversos, y esto nos muestra que los 20% de la población de 20, 40 hasta el quinto quintil nos muestra todas las variaciones. Para entender qué pasa, vemos el cambio por quintil entre 20, 17, 18 y 26, 27 en una década más o menos. Y en Australia, a diferencia de otros países, se toma a nivel nominal, y a medida que aumentan estos ingresos, la tasa de imposición evidentemente también va a aumentar. Esto es una solapación de los impuestos. Calculamos lo que pensamos sería la evolución por quintil en verde. Por ejemplo, nuestro análisis mostró que las tasas aumentarían en el segundo y tercer quintil en este periodo de 10 años. Y después analizamos el impacto del paquete en azul. Vemos cuál sería tras la imposición del paquete. Esta es otra manera de mostrar que se redujo, sobre todo para la de mayor ingreso, y tendría menos impacto en los quintiles más bajos. Esa es una indicación del tipo de análisis que logramos proporcionar en respuesta a una ley que se introdujo en el Parlamento. La aportación de PBO para el debate legislativo y sobre todo fiscal tiene gran valor. Se piensa que ha hecho más armónico los debates de este tema. Claro que mejora la transparencia, porque hemos podido afrontar temas que los parlamentarios mismos están tratando de entender, los detalles. Como he dicho, lo que tratamos de hacer es que nuestro asesoramiento sea accesible a un público muy amplio, y con ello concluyo mi presentación. Muchas gracias.
Thank you, Jenny.
Gracias, Jenny. Creo que este estudio de caso que nos has presentado nos demuestra la utilidad de el análisis económico para tomar mejores decisiones políticas. Y ahora voy a llamar a Sander van Verdiesen para que nos traiga la experiencia de CPB. Antes de nada, gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en una reunión de la OCDE, y la primera vez que voy a hacer una presentación en una reunión de la OCDE. Desde 2017 trabajamos con el sistema público de finanzas. Y hacemos un análisis y evaluación de el acuerdo de coalición en el Parlamento. Y voy a hablar cómo hacemos las cosas en los Países Bajos. No voy a hablar sobre el CPB, qué es lo que hacemos, etcétera. Me imagino que ya habréis oído hablar de quién somos, ya que somos la organización más antigua del mundo. Estamos en funcionamiento desde 1946, así que yo ya crecí con este, ya nací y crecí con la existencia de esta organización. Y bueno, se hablan de cosas que para mí son de sentido común, pero bueno, hablaremos de los de las previsiones, de las herramientas, ya que en los Países Bajos es importante tener en cuenta cuáles son los efectos presupuestarios y los macroeconómicos. Por ello, hablaré de cuál es el ciclo de previsión en CPB y cómo se combina esto con el proceso presupuestario. Primero empezamos con el ciclo de a medio término, a medio plazo. Tiene 5 pasos. Antes de las elecciones empezamos con una visión general a medio plazo. Y después en diferentes plazos, dependiendo de la situación política. En 2017 nos llevó 9 meses. Y cuando hacemos la evaluación del acuerdo de coalición, vemos cuál es el plan tributario para los siguientes años. Lo analizamos ex ante. Tenemos un texto ex ante, un texto presupuestario, donde vemos cuáles son las consecuencias presupuestarias, y después lo que tenemos es un texto legal, lo que es legalmente posible, y después la parte ejecutiva, qué es lo que se puede ejecutar. Recientemente, la Hacienda Pública ha demostrado que no siempre es posible hacer cosas demasiado diferentes. Si es demasiado diferente, ya decimos, mira, no se puede implementar esto en los siguientes 4 años, así que no vamos a tener en cuenta esta medida. En los Países Bajos todos saben cuál es la política tributaria para los siguientes 4 años. Y este es el momento clave en el que se realizan ajustes en el plan tributario para los siguientes 4 años. Este es el momento clave en el ciclo de 4 años normal en los Países Bajos. Después del acuerdo de coalición, actualizamos la visión económica a medio plazo. Después tenemos un plazo corto, que es el ciclo de año presupuestario, tiene cuatro plazos. Hacemos cuatro previsiones, una en diciembre. Las principales son las de marzo, junio y septiembre. Y en diciembre la hacemos simplemente, no es importante, pero está ahí porque tenemos que hacer algo en diciembre. Empezamos en marzo con la decisión sobre los gastos. No es especialmente interesante para las políticas tributarias, pero empieza el ciclo aquí. Empieza también la implementación del plan tributario. Se hace una previsión con medidas individuales tributarias, nos lo pasan y nosotras las tenemos que certificar. La certificación se publica en septiembre. En la previsión de septiembre también se publica el texto con nuestra certificación y lo que esta certificación certifica es que lo que se ha hecho anteriormente es razonable y que la previsión es factible. Y la cuestión es cómo funciona esto en práctica. Para eso he traído aquí unas diapositivas. Podría hablar de cómo funciona esto institucionalmente, pero lo que quiero es mostrar un poco cómo funcionan las cosas. Funcionamos con modelos. Necesitamos un modelo macroeconómico de estas medidas tributarias. Esta es la visión general del modelo que está por temas. Tenemos para la sanidad, construcción, energía, el mercado del trabajo. Tenemos también un modelo para el gasto gubernamental y para los ingresos tributarios. Es en estos dos en los que me voy a centrar. ¿Cómo funciona el modelo macroeconómico? El centro es el modelo macroeconómico. Todos los modelos se centran en él y es básicamente dos cosas. Por un lado, es un modelo con estructura tradicional, con sus ecuaciones, basado en la economía de los Países Bajos y después la administración centralizada de todos los impulsos políticos que tenemos. Estos modelos se comunican los unos con los otros a través del modelo macroeconómico, que es lo que hace que se pueda mantener un control de estos modelos. Por ello, todas las flechas van hacia el centro. Cuando es una medida no demasiado compleja, hace falta más interacciones. El modelo satélite, del que ha hablado Jenny también con datos. Los datos normalmente vienen de las autoridades tributarias, el Ministerio de Hacienda, y no es solo importante tener modelos clave, sino que también el acceso a datos confidenciales. Y este es uno de los temas más importantes hoy en día. Cuanto mejores sean los datos, mejores serán las previsiones también. Creo que no tenemos un acuerdo de entendimiento formal entre yo nunca lo he firmado, por lo menos, con el Ministerio de Hacienda. Se hace en base a la buena fe. Bien, vamos a ver un par de modelos en más detalle. Tenemos un modelo de microsimulación. Aquí es un modelo que lleva funcionando hace unas dos décadas y lo que tenemos son algunos datos cruciales. Nos basamos en lo que tenemos es datos de la mano de obra de los Países Bajos. Tenemos los datos, las características de todos los trabajadores del mercado de los Países Bajos. Está integrado, quiere decir que nos proporciona todos los datos relevantes que necesitamos. Necesitamos 2 días para calcular los datos que necesitamos. Después tenemos los efectos presupuestarios. Podemos calcular los efectos en los ingresos, la igualdad de ingresos, etcétera. Así que este es el único modelo que nos puede calcular los efectos de suministro estructural de mano de obra. Esto es el modelo central, SAFIR, que es el razonamiento económico para plazo medio y largo y corto. Aquí lo que tenemos son las relaciones, un modelo con relaciones económicas, con unas 30 operaciones de comportamiento, que crea unas 3.000 ecuaciones, y la forma en la que introducimos las nuevas políticas está en el círculo de arriba, en la derecha, políticas gubernamentales. Y para esta sesión es el único punto relevante de este modelo. No voy a explicar ahora cómo funciona el modelo, ya que tampoco nos interesa ahora mismo. Y hablando de modelos, lo más importante es que necesitamos economistas muy buenos. Cuando hablamos de implementar de nuevas políticas tributarias, son estas personas las que trabajan en el CPB. Son unos 15 expertos que estudian cada política tributaria y estudian todo lo que cada una de ellas implica. Principalmente aquí en 2009 solo teníamos a una mujer, ahora ya son 4 en el grupo. Así que el equilibrio entre los trabajadores masculinos y femeninos todavía no ha alcanzado el equilibrio, pero vamos en el buen camino. Además, también son bastante jóvenes. Era una institución que antes tenía empleados con una edad bastante avanzada, pero ahora cada vez son más jóvenes, y es importante tener en cuenta que primero tenemos que tener economistas muy buenos, expertos técnicos muy buenos, que entiendan la economía, entiendan lo que dicen los políticos. Y claro que llega un momento en el que los técnicos se jubilan y después crea un problema, que es cómo mantener todo este conocimiento. Esto es difícil de resolver. Vamos a ver algunos estudios de caso. El primero es uno en el que trabajé el año pasado, que es... No sé si escucharon hablar de que la coalición de los Países Bajos decidió a finales de 2017 que quería acabar con el impuesto sobre dividendos. En aquel momento tenía un impacto presupuestario importante de 1.400 millones de euros estructurales. Después del acuerdo de coalición hubo un gran debate político. La oposición veía esto como una medida que beneficiaba a las multinacionales, así que hubo mucho debate económico sobre el tema. Y nosotros estábamos en medio. Y la cuestión era que había una medida donde perdíamos estructuralmente 1.400 millones de euros. Eran ingresos que son ingresos que se van directamente al extranjero, y los Países Bajos, la idea era que pasasen a ser un espacio más atractivo para las grandes empresas. Pero la cuestión es que no hay grandes pruebas de que este mecanismo funcione así. Así que dijimos, bueno, no os vamos a dar el efecto macroeconómico para ello. Así que el debate era si transferimos 1.400 millones a otros países y después no tenemos nada en retorno. Es como tirar al mar 1.400 millones. Lo que hicimos es ver cuál era la previsión a medio plazo. Además, había una regla presupuestaria según la cual en las previsiones para una impuesto determinado había que incluir otros datos. Las leyes estructurales eran de uno de 1.900 millones de euros. Cada vez había más tensiones políticas porque ya no eran 1.400 millones, ya eran 1.900 millones, casi 2.000 millones. El proceso continuó, llegamos a un plan tributario que significaba que también había que certificar esta medida. Llegamos al debate, bueno, de hacer la previsión. Llegamos al mismo dato de 1.900 millones de pérdidas. Consideramos que era razonable, pero sería probablemente 1.900 millones o más probablemente. El proceso acabó en septiembre. La medida seguía ahí, sin efectos económicos, pero con una pérdida estructural de 1.900 millones. Y el viernes por la mañana, 5 de octubre, la empresa decide que no iba a trasladar sus oficinas centrales a los Países Bajos, sino que se quedaba en Londres, con lo cual la intención de esta política perdía el objetivo. Unilever decide que no viene a los Países Bajos y se cambia de política y teníamos que certificar otra vez todo, así que es un procedimiento intenso y la suerte es que disponemos de un gran número de expertos. Teníamos a unos 20 dedicados a ello. Y la cuestión es que si queremos calcular los efectos macroeconómicos de las políticas tributarias, muchas veces nos enfrentaremos a este tipo de procesos. No es muy agradable muchas veces, pero al final acabamos con unas una retención de impuestos ampliadas en las empresas domésticas. Aquí tenemos otra vez todo el ciclo con el análisis del acuerdo de coalición y en este caso analizamos las medidas específicas del ejercicio con los manifiestos de elección y con suerte había dos partidos que tenían la misma, que incluían la misma medida, así que pudimos ver la previsión a medio plazo después de la elección. Aquí están los resultados, el crédito general tributario, un impacto de 1.500 millones, empleo estructural de con un aumento del 0,1%. Vimos también las desigualdades. Aumenta ligeramente los ingresos y vemos que cuando hay un aumento en los impuestos también podemos aumentar ligeramente también los ingresos. Y con esto llego al final. Gracias por su atención.
Thank you very much.
Gracias por esta información con estos dos interesantes estudios de caso. Ahora voy a pasar la palabra a Luis de Melo. Tiene 20 minutos.
Muchas gracias, Rui.
Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación. Manifiesto mi agradecimiento a Rui, a CFP, a Teodora Cardoso por estar aquí. Un placer estar con la red de nuevo. Robert, gracias por tu liderazgo como presidente. Es siempre un momento interesante en el calendario de la OCDE hablar de finanzas públicas. Y en este caso compartir con ustedes algo del trabajo que hemos estado haciendo en el área de finanzas públicas en el Departamento de Economía. Estaba muy, muy impresionada de estar con aquí dos exministras, Jorge Braga de Macedo y Luisa Albuquerque, por lo tanto es una responsabilidad y una oportunidad de hablar en presencia de ellos. El trabajo que hemos estado haciendo de finanzas públicas y en el Departamento de Economía se ha motivado específicamente por varios puntos. Quisiera hablar desde el contexto. Lo que vemos es que la mayor parte de los países de la OCDE ya tienen altos impuestos, gastos y deudas. Entonces, esto hace que la sociedad tenga enorme conciencia de lo que implica el corte de gasto o el aumento de ingresos para enfrentar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para darles idea de lo que estoy hablando, esto es los impuestos medios en la área de la OCDE. Vemos que ha habido un aumento gradual, esos son números corregidos, es bastante estructural, ratio a PIB, vemos aumentos que ni siquiera se refieren al periodo de la guerra. Vemos que hay un aumento tremendo. En los últimos 20 años hay un aumento cerca de 42% del PIB en el área OCDE. La composición no ha cambiado demasiado. Podemos ver que los impuestos como cotizaciones de consumo han aumentado también, y otras que nos hablan de las cuestiones medioambientales que se mantienen bastante estables. Las sociedades cada vez son más intolerantes a los aumentos de los impuestos. Entonces hay que entender los impactos que estas medidas pueden tener. Si vemos la percepción de la eficiencia del gobierno, vemos que la gran mayoría de esos países de la OCDE se encuentran en que el aumento de impuestos se aumentan en una percepción mayor de falta de eficacia, menos en los países nórdicos. Ahí la percepción va mano a mano con los impuestos y el ratio al PIB. Los gobiernos se ven muy presionados, claro, para ser eficientes y rentables a la hora de las políticas de gastos y fiscal. Pasemos a otros puntos acerca del contexto. Vemos en nuestro diálogo con los países, ya lo han manifestado, el análisis convencional se enfoca en aspectos presupuestarios, el impacto de los ingresos, de el agregado fiscal, y menos en otros impactos como la eficiencia de las asignaciones, del crecimiento del PIB y en la incidencia, menos en la incidencia, o sea, la distribución de ingresos. Es más difícil aún de hacerlo. Por lo tanto, hemos estado viendo que en algunas partes del mundo hay un énfasis creciente sobre la necesidad de ampliar la gama de impactos que la política fiscal puede tener. Y otro punto interesante que hemos estado observando en nuestro diálogo con los países es que la política fiscal se percibe cada vez más como parte de un elemento de la reforma financiera. No es aislada la política fiscal, sino con temas de gasto, reformas de todo tipo de programas, por lo que estos intercambios de aumentar los impuestos pueden tener este resultado, dando algunos números acerca de cómo analizamos estos puntos. Lo que hemos estado haciendo se hace mucho trabajo a nivel agregado en términos de microsimulaciones de las medidas en diferentes partes del mundo, algún énfasis en los impactos sectoriales. Lo que hacemos a nivel de agregado, vemos los impactos de la política fiscal con dos elementos, el impacto en crecimiento y el impacto en la distribución de renta familiar disponible, para tener un sentido de los efectos de la distribución de ingresos. El análisis se hace a través de modelos econométricos, viendo la producción en combinación con información de deciles y la información. No es un trabajo que se vea demasiado frecuentemente utilizando medidas sintéticas. Queremos ser más granulares y ver qué es lo que está pasando a través de la distribución de ingresos con la información que tenemos de los países de OCDE basados en esta renta familiar disponible, y que nos permite tener una mejor idea del impacto. Jenny, tú mencionaste a nivel cuartil, pero se trata de ver la distribución en vez de medidas sintéticas de distribución. Vemos la mayor parte posible de países de la OCDE. Aquí estamos hablando de un periodo de 3 décadas en 35 países. Y agregados de finanzas públicas. Si vemos crecimiento y distribución, lo que resulta de este análisis es lo siguiente. La manera de leer esta diapositiva es que hay varias medidas. La primera fila, aumentar impuestos sobre bienes inmuebles. Las fluctuaciones de ingresos de estas propiedades es como 0.2 del PIB. No hay una variación tremenda. Es la variación en el tiempo, pero si podemos hacer una reforma que aumentara estos impuestos con una desviación estándar que es casi 0.2 de PIB, lo que tenemos es un impacto en el crecimiento cercano a 3.5 a largo plazo, como Jenny mencionó también. El espíritu no es ver a corto plazo, sino a lo largo de varios años y qué impacto puede tener esta reforma. Igualmente, la línea horizontal nos da una idea de la heterogeneidad de respuestas a través de los países, algunos que tienen impactos mayores, otros más débiles de lo que mencioné. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, en cada país individual sabemos las especificidades del código fiscal, que para hacer microsimulaciones, análisis en series, van a tener una manera de observar el impacto de estas medidas fiscales. Desde nuestro punto de vista, lo que queríamos hacer con esto es ayudarles a dar, a informar este debate y ver una perspectiva a través de países, no los efectos en su propio contexto, sino lo que se puede esperar dada la gama de posibilidades de los códigos en otras economías. Y esto es lo que nos dicen las líneas horizontales, impactos para aumentar los impuestos prediales, para relajar la carga fiscal. En fin, no les tengo que leer todo, pueden verlo en la pantalla y les dará una idea de la estilización. Los colores son la forma de identificar las reformas de acuerdo al impacto en la distribución de ingresos. En azul no hay un impacto estadístico. No quiere decir que no hay ganadores y perdedores. En todos, cada vez esto va a suceder. En lo que se refiere, por ejemplo, a reducir el impuesto sobre el patrimonio, no es sorprendente que el impacto sobre el crecimiento será positivo y el de la distribución de ingresos no lo será tanto. Aquí las barras marcadas en rojo son las que nos indican a una mayor distribución, no es sorprendente si reducimos impuestos de los bajos ingresos. Si los reducimos, evidentemente habrá un impacto en la distribución de los ingresos. Otros tienen un impacto positivo en el crecimiento si reducimos la cuña en los bajos ingresos. Tendremos un impacto positivo en el crecimiento por la realocación, incentivos en los canales tradicionales y un impacto positivo a la hora de reducir la distribución, comprimiendo la dispersión de los salarios como resultado de esta medida. Es una forma de ver unas reformas estilizadas, cómo van a impactar el ingreso, es lo que hacen los gobiernos, y la manera de ver una percepción más amplia. Aquí lo vemos en este caso, es un ejercicio, y mencioné antes el caso de los impuestos sobre la renta. Vamos a tener un efecto en la distribución del ingreso y que se va a ampliar. Esto es lo que vimos aquí. Si tomamos esta reforma de acuerdo y si vemos la desviación, eso es lo que obtenemos. Vamos del decil más bajo al más alto a la derecha. Y si reducimos estos impuestos, pues vamos a beneficiar a los ricos más que a los pobres. A lo largo de la distribución, los deciles superiores se van a beneficiar más. Aquí, en caso de la reducción de sucesión, es algo positivo para el crecimiento y mejora la distribución de ingreso porque afecta a los deciles mayores, los que están mejor Y los deciles a la derecha otra vez más perjudicados. Pero esto nos da una idea, una ilustración del tipo de análisis que se puede realizar a nivel multipaís, agregado, y utilizarlo a la hora de las reformas que los gobiernos están considerando. Vayamos ahora a otra cuestión interesante desde el punto de vista de las complementariedades y de las varias iniciativas. Vean ustedes lo que pasa desde el punto de vista impositivo y del gasto. Tenemos una política, digamos, que combina cortes y subsidios con una reducción de la cuña de los ingresos más bajos, que es buena para crecimiento y mejora la distribución de ingresos. Y también sabemos que cortar los subsidios, no tengo tiempo de explicarles los subsidios, pero también tiene un impacto positivo en el crecimiento y distribución del ingreso. Y lo que vemos en la OCDE, las barras azules nos muestran cuál sería el impacto en los deciles más bajos, y los triángulos en naranja y el otro color, que no sé cuál es, pero bueno, nos muestran qué pasaría en los deciles más altos de la distribución de ingresos. De nuevo, esto no es una vocación de qué políticas fiscales se deben considerar, pero es una herramienta que puede usarse para, a la hora de los debates de política, que se puedan llevar a cabo cuando se formula la política fiscal. Y aquí, como paquete y como los impactos económicos y no meramente presupuestarios, es útil desde el punto de vista económico. Me parece que esto es bastante evidente si vemos las políticas que podrían enfocarse en reducir las disparidades de ingresos. En base a este análisis se pueden identificar algunas medidas que podrían funcionar en base a este análisis agregado si deseamos políticas que mejoren ingresos para todos estos temas y no alteran la distribución de estos efectos. De nuevo, hay varias opciones que se pueden considerar. En fin, son combinaciones de objetivos de políticas e instrumentos fiscales y opciones estilizadas que proporcionarían estas consideraciones. Esto es básicamente una herramienta que para nosotros se lleva a cabo en el contexto de nuestros comités de naturaleza analítica. La idea es tener una base de evidencia para los políticos y que nos permite a la vez señalar la dirección cuando hay retos para varios países, es la mayor parte de los nuestros, que nos da una herramienta más a la hora de considerar políticas alternativas, comunicar las intervenciones a la población a fin de que la credibilidad de las reformas propuestas puedan mejorarse a través de este tipo de ejercicio analítico disponible para todos ustedes. Nuestra idea y ambición es siempre a disponibilizar las herramientas que los diferentes países e instituciones puedan utilizar en base a la estilización de modelos y después hacer predicciones acerca de lo que se podría encontrar en el contexto de sus debates propios. Muchas gracias.
Recovering the time.
Pues estamos recuperando nuestro atraso, Pero igual me parece que después de estas presentaciones tan inspiradoras que se quedan en nuestras mentes, ecos, comentarios, dudas, preguntas, ¿habría alguien que quisiera plantearnos algún comentario? ¿Dos o tres? Gracias por estas presentaciones. Tengo una presentación para Jenny.
Aggregate fiscal implications of all the...
Sobre los, el agregado de los principales partidos políticos. ¿Cómo se ve esto a la hora del equilibrio con los partidos más pequeños? ¿Qué es lo que consideran principales? ¿Aquellos que tienen posibilidades de tener algún diputado en el Parlamento? Después también querría saber el análisis. ¿Cómo lo producís? ¿Os pone en una posición incómoda? Si hay más intervenciones de esos bancos de enfrente, vamos a recoger ahora las varias preguntas. Yo tengo una pregunta en que este panel podría comentar. En Estados Unidos especialmente surge este problema, pero me imagino que en otros países también hay... La cuestión es la puntuación dinámica e incluso estática de las medidas tributarias. En Hungría nos hemos enfrentado a ello en el Consejo Fiscal Húngaro, en el 1.0, en la versión inicial, y elegimos la puntuación dinámica, que yo creo que es lo que hace implícitamente el CPB, pero no teníamos un modelo, una familia de modelos tan moderna en la que basarnos. Lo que hicimos fue basarnos en la elasticidad comportamental que irritó un poco al gobierno de aquel momento, que surgió con, de la que surgieron algunas propuestas. Y el gobierno dijo que generaría unos 140.000 puestos de trabajo en un periodo de 4 años, lo que en Hungría es mucho. Lo que hicimos es que la elasticidad de la demanda de mano de obra y viendo lo que pasa en otros países, si vemos la bibliografía, tuvimos en cuenta la estimativa más ambiciosa de elasticidad, lo realizamos y lo que surgió fue una fracción del número que daban. No sé si era 20.000 puestos de trabajo. Laszlo Jankovic era mi director entonces. Y de políticas presupuestarias tal vez él se acuerde. Pero no se materializó. Y se nos forzó básicamente a realizar la puntuación dinámica para evaluar la validez de esta afirmación del gobierno en aquel momento. Pero me gustaría saber cómo se usan esto. Gracias. Una pregunta muy rápida para los Países Bajos, Australia. ¿Realizáis evaluaciones ex ante y ex post? Una vez que las medidas se implementan, ¿cómo se hace la evaluación y cómo se compara con la evaluación previa del impacto de las decisiones? Lo que voy a hacer ahora es aprovechar el privilegio de ser el presidente y voy a hacer una pregunta complementaria a lo que ha mencionado George. Lo que me gustaría saber es cómo el CPB y el PBO australiano trabajan con los diferentes las diferentes estimativas. Nos habéis presentado números precisos, pero todos sabemos que la incerteza es lo que rodea cualquier estimativa de impacto. Y sería útil para el debate político si pudiésemos eliminar las incertezas, ya que podría anclar el debate en las evaluaciones cuantitativas que se aportan. Hay otros modelos comportamentales, aparte de los que usan las instituciones, métodos de estimativa que pueden justificar incertezas, variables relevantes para el futuro. ¿Cómo funcionáis con estos hechos y vuestros políticos? ¿Cómo trabajan con estos factores de la profesión económica? Ya que no podemos aportar previsiones seguras para el futuro. Les paso la palabra, tal vez Jenny, que eres la que tiene la mayoría de las preguntas. En nuestra legislación, los principales partidos son aquellos que tienen antes de las elecciones 5 o más diputados. Y los partidos menores pueden optar porque les hagamos también un informe. Ningún partido minoritario hasta ahora ha elegido que hiciésemos la evaluación, pero en las siguientes elecciones tendremos el primer partido minoritario. Sobre el informe legislativo no se publica hasta 30 días antes de las elecciones. Pero la consecuencia de que los partidos sepan que vamos a publicar el informe 30 días posteriores, 30 días posteriores a las elecciones, lo que hacen es típicamente publicar el coste de la plataforma para las elecciones antes. Y en el informe postelectoral se publican nuestras estimativas y ver si están de acuerdo con los números que publicaban los partidos antes en la campaña. Se publica después, pero tiene un efecto importante en el comportamiento de los partidos durante la campaña electoral. Hicimos algún informe antes de las elecciones, pero en el contexto australiano tendríamos que cambiar la dinámica de las campañas electorales y necesitaríamos que los partidos anunciasen las políticas mucho antes para que pudiésemos realizar nuestros estudios. Sobre el análisis expuesto, muchos de los análisis de costes que hacemos son para los partidos de la oposición y muchas de las es bastante después del cálculo de costes o del cálculo viene después, así que lo que hacemos es evaluar cada modelo de cálculo con los diferentes componentes en relación a la línea base. Pero la evaluación expuesta de cálculos específicos lo hemos hecho un par de veces, pero supone un reto muy difícil de superar. ¿Puede hacer un comentario? Sobre las estimativas que mencionabas antes. Al final tenemos un presupuesto con estimativas. Y si es verdad que hay bastante incertidumbre respecto a las estimativas que proporcionamos, lo que intentamos hacer es proporcionar el resultado más previsible o el más el que tenga más posibilidades. Además, lo que hacemos es explicar cuáles son las fuentes de incerteza más importantes. A veces es una cuestión que tiene que ver con la calidad de los datos. Otras veces la incerteza puede estar relacionado con algo que esté sucediendo en la economía en determinado momento. Por ejemplo, el mercado inmobiliario está lleno de incertezas. Así que lo que intentamos es ser muy transparentes también respecto a las incertezas, de forma que los diputados no se vean sorprendidos si hay cambios respecto a las estimativas. Así que hacemos una declaración de incertezas bastante detallada. Y otra de las cosas que hacemos en situaciones en las que creemos que hay un amplio rango de incerteza y lo que hacemos a veces es proporcionar una estimativa central y después una combinación de posibilidades con análisis de incerteza. Es decir, si esta asunción fuese diferente, este sería el resultado. Así que usamos todas estas herramientas y variables para dar una idea de la magnitud de la incerteza. Bien, brevemente sobre las fuerzas dinámicas a la hora de puntuar las medidas tributarias. Hemos experimentado esa experiencia que usted nos comentaba también en el pasado. La forma en la que lo gestionamos ahora, a ver, es algo que podemos resolver. Y la forma en la que lo hemos resolvido ahora, como ya he dicho en mi presentación, en los Países Bajos básicamente las políticas se fijan para un plazo de 4 años y se originan en el manifiesto de elecciones. Así que la oportunidad de gestionar inicialmente estos problemas la tenemos, así que eso es lo que intentamos hacer. En la práctica, lo que vemos es que pueden surgir este tipo de problemas. La última vez en la que tuvimos algo del estilo fue al realizar una puntuación dinámica y después encontrarnos con una situación diferente, basarnos en la bibliografía, pero después nos encontramos en situaciones en las que no sabemos si sería aplicable en los Países Bajos. Y esto es algo que dejamos claro a los políticos también. Si no lo podemos reproducir, puede ser que haya algo que no funcione o que no esté bien calculado en la previsión. Si mal no recuerdo, bueno, no fue un gran problema en el caso de los Países Bajos, pero sí, el problema del que hablaba es un problema muy reconocible. Lo intentamos resolver según nos lo encontramos. Sobre el ex ante y la incerteza de las previsiones, las voy a contestar en conjunto. Puedo hablar del punto de vista técnico de cómo lo hacemos, pero tenemos una solución para ello. Las incertezas y la diferencia entre la evaluación ex ante y ex post, en el debate político puede ser difícil. Así que lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo en los últimos años, es invitar a los expertos financieros de los partidos políticos, incluyendo a los diputados especializados en economía y finanzas, y les explicamos cómo funcionan nuestros modelos, cómo trabaja el ciclo presupuestario, cómo funcionan estas previsiones y qué es lo que podemos extraer de ellos y lo que no. Les explicamos cuáles son las limitaciones de los modelos y les explicamos cómo a veces los datos que tenemos pueden cambiar debido a veces a la calidad de los datos debido al hecho de que los vamos incorporando según van surgiendo los nuevos datos. También lo que nos ayuda es el hecho de que tenemos una relación informal muy fuerte con los técnicos de los partidos, lo que hace muy fácil la comunicación con ellos. Ellos saben quién soy, yo sé quién ellos son, así que es fácil comunicarnos con ellos y formarles, por así decir, en lo que hacemos. Gracias, Rui. George, has mencionado algo interesante. Has tenido que salir y ver en números que te diese un rango de posibilidades y buscarlos en otros países porque no tenías datos para tu propio país. Y esto es lo que queremos decir. Podemos hacer un estudio de la bibliografía, hacer un metaanálisis de los números que podemos obtener de la bibliografía, o después podemos hacer un modelo más contenido que nos dé un impacto. Y yo creo que lo interesante de este tipo de situaciones es el ser capaces de basarnos en algunos números, por ejemplo, en países que pues se puedan considerar similares al país que busca la información. Volviendo a la incerteza. Hablamos de la incerteza en el sentido estadístico. Tenemos un modelo y después podemos crear estadísticas o estimativas basadas en la estadística. Después está la cuestión se nos olvida algún comportamiento que deberíamos estar teniendo en cuenta. Esto es importante, ya que necesitamos diferentes herramientas para dar una respuesta. Además, la diferente naturaleza de la magnitud de lo que pueda afectar a la economía, ya que a veces los datos que nos puedan aportar los diferentes métodos podrán o no aplicarse para el fenómeno que tengamos. La cuestión es cuáles son los parámetros que nos proporciona el modelo y cómo calibra el modelo, cómo está diseñado respecto a la incerteza.
Muy bien, pues tal vez haya tiempo para dos preguntas más, si hubiera. Si no es el caso, pues nuestro estómago nos dice que ya es hora de ir a comer, por lo que voy a clausurar la sesión agradeciendo a nuestros panelistas por sus comunicaciones tan interesantes. Hemos cubierto estudios de caso que han mostrado que hay mucho más que la predicción presupuestaria para que los IFIs y PBOs estudien estas iniciativas. Y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, el impuesto presupuestario es mucho más actual, mucho más fiable al llegar a estos números. Podemos modelar los mecanismos de transmisión de la medida de política a través de las decisiones de los agentes económicos y así podemos hacer que esto se traduzca en el ingreso presupuestario, pero este trabajo también nos da evidencia de que hay otras variables económicas que tienen un impacto y que son importantes para los ciudadanos, el empleo, la inversión, no solo los efectos macroeconómicos en la competencia y eficacia. Entonces, atraer estos elementos al debate político, los que formulan las políticas tienen una idea mucho más clara cuando se llevan a cabo las votaciones de las reformas fiscales. Por lo tanto, vamos a concluir esta sesión temática. Algunos comentarios logísticos. Antes de ir al almuerzo, tenemos una pequeña visita al Parlamento que da inicio en esta sala. Y para presentarles, lo hará nuestra Oficina de Protocolo y Relaciones Exteriores. Y nos vamos a dividir en dos grupos. Un grupo va a salir por esta puerta y el otro grupo por la otra. Pueden ya irse levantando y dejar que el mercado tome su mejor decisión. Sea hacer una prueba de mercado, a ver si automáticamente con la mano invisible de Adam Smith se divide el grupo. Vamos a ir después al restaurante y de allí volveremos a otra sala donde se va a llevar a cabo la sección privada de nuestra reunión. Que disfruten del almuerzo.
Yes, yes.